sí. ¿Cómo es el próximo año?
En la clase anterior vimos una ciudad medieval, nacimiento de la burguesía. ¿Qué pasa que son pulmones? ¿Vale? ¿Tú tienes pulmones acá?
¿O sí, ya. Nacimiento de la burguesía urbana, porque tiene el burgo, el burgo es
el denominativo
del enclave urbano durante el periodo medieval
en Europa
occidental
y central.
Burgo,
burgo,
no se la tiraron más burgo.
Territorio,
se llamaron Moros,
Moros,
Burgos. Son ciudades que se desarrollan durante el medioevo. ¿Me explicamos? Hay dos medioevos, hay un medioevo alto, regresivo, en el cual las ciudades durante, en el cual las ciudades se retraen, se pierden sus condiciones cinesísticas. El modo de producción durante ese periodo feudal Marx decía que hay cuatro modos de producción diferenciados que definen la historia de la humanidad.
Observando el desarrollo histórico pasado,
comprendiendo las cosas claras del presente y anticipando lo que debería haber en el futuro. Eso es un pensamiento teleológico o una teoría teleológica o un paradigma teleológico. Teleológicamente, porque no está demostrado, pero está inducido hacia, a partir del estudio histórico, entre otros el estudio de las ciudades y su desarrollo, va a la conclusión que la etapa posterior del capitalismo va a ser el socialismo. Solamente mal. Hay socialistas románticos, bien, socialistas, medio científicos, que trabajan más que verdaderamente al final de 27. Hay poco de mitología, hermano. No tiene que ser un grado de mitología, como he dicho ya, un grado de mitología que puede pretender que la sociedad humana avanza y se urbaniza a partir de un excedente generado en el mundo agrícola. Eso es como se lo plantea otro marxista reciente que se llama Eduardo Soria. Eso es que no existe la evidencia concreta, ¿verdad? ¿Qué es lo que afirma Soria? ¿Qué es lo que afirma Soria? Marx.
Claro.
La prevalencia no es la prevalencia, es la
preeminencia
de la ciudad, de lo urbano, de lo urbano.
¿Qué otro?
Porque la clase media fue una decisión fundamentalmente del traspaso. Estos son modos de producción, la pugna. Hay cinco signos de pugna en Europa. En el campo, lo más extenso, el 98% del territorio, se desarrolla un modo de producción urbana. Va a ser las ciudades donde se va a desarrollar el capitalismo, el modo de producción capitalista. Durante cinco siglos va a haber una contradicción que se va a expresar en el espacio, se va a expresar en la materia construida. Se va a expresar en la forma en que se organiza la sociedad, en la forma en que se segrega la sociedad en el espacio, la forma en que se expresa la distribución, la separación del trabajo, la organización del trabajo, de la manera que se expresa, es la manera que se construye. Esa es la expresión. No está exenta de una pugna. La construcción del espacio es costosa, es a veces azarosa. Y a veces esa farosa produce las mismas contradicciones que conlleva la sociedad y la distribución, la separación del trabajo. Es en la síntesis de esa pugna que surge la reflexión filosófica, cultural, de la ciudad. La manera en que se comprende la ciudad, la manera en que se organiza la ciudad, la estructura urbana, en fin. Ese es un tercer espacio, dice Eduardo Soria, a mí me gusta ese. Que nos libera del reduccionismo arquitectónico de la construcción, de medir, cuantificar, construir, materializar. Una forma.
Nosotros somos medios constructores, son los medios del medio constructor.
Pero solamente hacedores de muros. Y por otro lado nos aleja de la epistemología y la teoría puramente sociológica, de comprender los procesos humanos, las transformaciones de las civilizaciones, casi se dan en un escenario irrelevante. El escenario humano es irrelevante. Las cosas ocurren en la ciudad, pero no ocurren
por la ciudad, a raíz de la ciudad, a raíz de su cuerpo, a raíz de su materia, a raíz de su estructura. Es la síntesis en esta pública. Si ustedes van al párrafo primero del programa de curso, van a encontrar esa pregunta, esa cuestión, ¿no? La van a encontrar primero. En los años siglos del 1000 al 1500, para decirlo en términos bastante burdos, la ciudad y el campo van a respetar esta contradicción entre modo y producción. Esto es una gran cuestión. ¿Por qué vamos a volver a este caso? A este periodo, a este modo de producción. Lo damos por un griega, estamos hablando efectivamente de un arquetipo de democracia, el nacimiento de la democracia occidental. Pero también estamos hablando de un modo de producción basado en la esclavitud. Por eso yo digo, no, 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 había un presidente de Chile que decía, ayer estábamos al borde del abismo, hoy hemos dado un paso adelante. Un chiste viejo. ¿Por qué pueblo? ¿Por qué política? ¿Por qué policía? Bueno, vamos a definir eso.
Los anteriores habíamos dicho que el cinecismo, es decir, lo urbano,
el factor X.
¿Cómo se llama ese programa? Factor X. ¿Qué ganando va?
Esa es una franquicia, ¿verdad? Lo dan en todas partes, se lo inventaron en Inglaterra. Y hace como 3 años salió la luna gorda que parecía ojo. Estaba increíble, la tipa era dueña de casa, era media tenía problemas de salud.
Pero ya no
ganó.
¿Ah? Ya no ganó.
Es la segunda.
Y si no, le dio depresión y la encerraron.
Yo no sé qué será bella, pero yo creo que su vida era muy... Ella era dueña de casa, ni siquiera estaba casada. O sea, vivía en una casa sola. Y los vecinos le dijeron que fuera a casa. Tenía las cejas así, bueno, el cinecismo es como esto, es como juntan todo eso, es como algo que no sabemos qué es, pero que pero es que al final el caos no se mantiene en la ciudad de Europa. ¿Por qué viven aquí ustedes? ¿Qué se maman en el smog? Los micros. Hoy día casi me atropelló. ¿Por qué? El lunes sí, un atropellamiento.
No.
En la costanera.
¿Le adaptó el viejo así? Un vago, un viejo vago. No lo mató.
¿Por qué aceptamos eso? ¿Por qué vivimos aquí ahora?
Porque tenemos más posibilidades de desarrollar culturalmente.
Ustedes son infinitamente más interesantes para mí
que cualquier otro contexto que yo pueda encontrar en este territorio, incluyendo las otras ciudades de este país. Seguramente ustedes me van a encontrar a la mía, lo más probable, lo más interesante. Más que otros profesores en otras ciudades.
La verdad es que aquella aglomeración de cosas, de bienes, de servicios, una concentración, un poquito desigual, ojo, ¿eh? por su primero. Hay una primacía muy alta. Una primacía, este es un concepto geográfico, es la relación que existe entre la población. Algunos lo calculan solamente en términos de población, es la población de la ciudad principal respecto a la ciudad que sigue. Hay una relación, número. En el caso de Santiago es como 5. Aquí entran 5 veces, aquí entran, bueno, aquí entendemos por el área metropolitana del Gran Valparaíso, si llega hasta Limache o no, o consideramos Valparaíso Viña nomás. Bueno, ya. Lo mismo Concepción, si calculamos, le agregamos Chiguayante, San Pedro, Talcahuano, seguimos hasta Lota, ya, mejor ahí encontramos una conurbación metropolitana importante y sumamos 1,5 millones de habitantes, ya. ¿Será así? No tiene nada. No, 1,000,000. La primacía es alta. Este es igual en Latinoamérica, ojo. Poblamiento es desigual, la oportunidad también es desigual, pero no quiero discutir ese tema, es un tema que vamos a debatir. Es una desigual, el desarrollo desigual que le llaman los geólogos marxistas. El desarrollo no somos géneros. Ojo que aquí cuando hablamos de eso estamos hablando de desarrollo extremadamente desigual, mientras en el campo los niños se morían, 8 de cada 10 niñas que nacían se morían. En los burgos, las condiciones de vida eran bastante mejores. Bastante mejores. Entre otras cosas, se volvía a desarrollar la medicina. O al menos los niños estaban más cerca de obtener tratamiento médico. Con mayor rapidez. Se desarrollaba la técnica productiva. Y eso sigue siendo válido en la ciudad contemporánea, la metrópolis contemporánea. Evidentemente que hay un problema en Latinoamérica, sobre todo en países como Chile, como Perú, como Uruguay, en la cual la primacía urbana, es extremadamente alta, como México. ¿Qué población tiene Ciudad de México hoy? Llegarán 20 millones de habitantes. No es la ciudad más grande, ojo. La ciudad más grande hoy está en China y en África. El crecimiento urbano en África es extremadamente alto. En Latinoamérica las tasas de crecimiento por migración bajaron, pero las ciudades siguen siendo grandes porque nadie se va. Que las oportunidades son mayores porque hay un nivel ya de intercambio de oferta de servicio, de oferta de educación, oportunidades de trabajo, nivel de vida que nos hace ser más atractores importantes. Es más, los sueldos son mejores, claro que los costos también son más altos. En términos puramente económicos, a mí me conviene más irme a trabajar en la Universidad Arturo Prat. Quizá voy a ganar un poco menos, o bueno, también a ver si esto no se puede ganar. Pero me va a costar menos. ¿Sí? Voy a pagar menos plata. Porque la vida. Pero no me voy. No me voy porque aquí la oferta de colegios para mis hijos es mayor. Pero me gusta la ciudad, me gusta Santiago. Funciona. Y no es una cosa emotiva. Es una cosa bastante razonable. Porque aquí están las universidades, aquí se puede elegir. Aquí yo tengo oportunidades de trabajar en distintas cosas. Y si no quiero trabajar en la universidad, lo voy al sector público. No tengo que llegar a la se lo estoy simplificando. Cada uno de ustedes tiene una historia también, un rollo de Santiago. Es un rollo. por más que digan que esta ciudad es asquerosa, que las mujeres son asquerosas, que la gente es asquerosa, pero ¿están acá?
Que lograron vivir.
Era caro vivir en ciudad. En este periodo era carísimo vivir en ciudad. Había que pagar. Había que pagar un esfuerzo. Claro, no es gratis. Siempre ha habido que pagar costos para vivir en la ciudad. Los ricos pagan a través de los impuestos. Los pobres pagan a través de las malas condiciones de vida, viviendo en los ciudades, como le llaman la literatura mundial, en ciudades. Ese es el costo para vivir en una ciudad. El costo de arribo del inmigrante que viene del campo de la ciudad. En ¿qué significa ciudad?
Para un
no, ya es un concepto industrial, su condición humana. ¿Cómo le decimos en Chile?
Callando.
Está claro el origen de la palabra callando, como quieras. Está claro el origen de la palabra callando.
A ver.
A ver, la castilla. ¿Por qué se llama callando en Chile?
Sale mal.
¿Por qué te aceptaba en el borde de los ríos? Y los cursos de agua, con el Sanjón de la Guada, durante 100 años, asentamiento en el Sanjón de la Guada, asentamiento en el borde de Mapocho. Antes que canalizar en el Mapocho, había dos callantes gigantes, varios miles de los zonas, el Arenal y el Volcán. Ahora está La Vega, Villavista, Parque Forestal. Antes había callantes, el río era muy ancho, del cauce del Mapocho. Esta canalización de 45 metros se hizo en 1809. Pero la ciudad, en este país, tiene 5 siglos de vida en el tiempo. La ciudad tuvo que vivir cruzando los ríos grandes, en algún punto tenía 45 metros. Tenía bien que allá, pa, y la zona húmeda, no sé, creo que son valores igual que más comunitarios que. Favela, ¿qué significa favela, señor?
Es una planta.
¿Una planta? No. ¿Qué quiere decir como favela? ¿Y cómo se llama en Argentina? Villa Seca. Villa Espíritu. ¿Quién es Villa Espíritu? ¿Quién viene de Villa Espíritu? ¿Quién nació en Villa Espíritu? ¿Quién jugaba hasta las 11 de la noche en Villa Espíritu con una pelota de trampa? Diego Maradona. ¿Cómo se llama en Perú? ¿Tarear?
¿Tarear?
Mi carrera se llama Cerro. Tú vives en los cerros. Es el esposo.
Muy bien, en la loma.
Sí, de chico. Cerro y loma son sinónimos. No es lo mismo vivir en el cerro que en la loma. El costo de la ciudad se paga igual. Se paga por malas condiciones de vida, por seguridad física, social, como se le puede llamar. Un costo por vivir. En este periodo hay un costo por vivir. Y ese costo lo asumen los burgueses. Los burgueses que evidentemente son un tipo económicamente solvente. Tiene capacidad productiva, produce nada. Maneja la técnica. Durante 5 siglos se desarrolla un modo de producción o un intermedio, no refleja esta pugna. Nacimiento, lo que antecede el nacimiento, que son las formas de producir gremiales. La teoría aquí es cómo funcionaba con eso, ¿no? su gremio de los zapateros, su gremio de los panaderos. Básicamente un esquema solidario, cerrado, que fija precios. El gremio es una asociación gremial
que protege a su gremio,
pero que establece jerarquía y órdenes de pago. Un aprendiz no va a ganar más que un maestro.
En el manifiesto comunista, Marx y Engels llaman a los aprendices, a los maestros, a revelar. A esa clasificación, a esa división, a esa forma de dividir el trabajo. ¿Se entiende todo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, tal el avance de la tecnología, y aquí se cruza la variable del comercio. El comercio intenso que se desarrolla también durante este periodo. La ciudad florece más cuando está enraizada en núcleos de conexión de redes comerciales. La ciudad florece más al comienzo en aquella de sur de Alemania, del norte de Italia, Barcelona. Una ciudad francesa, cercana a Alemania, es una ciudad que se desarrolla en Francia, donde faltan las rutas comerciales, sobre todo las que vienen de Oriente. El flujo comercial occidental y los bienes que vienen de Oriente son extremadamente baratos. Esa es la geopolítica mundial en este momento. Comercio con África nunca hubo, porque ahí desde África va a haber una explotación impresionante, es un recurso natural y es un recurso humano. Con América el comercio va a ser una forma. Cuando se descubre América, la geopolítica en el desarrollo urbano va a reformar. Al finalizar este día. El desarrollo urbano se va a desarrollar peor.
¿Hacia dónde? Bien. ¿Cuáles son las cosas comerciales? Por ejemplo. ¿De dónde viene el oro? ¿Dónde llega el oro?
América.
Ya, pero ¿dónde? Bueno, en América se van a desarrollar el oro. Supongo que en la próxima clase vamos a hablar de urbanismo de corrupción. ¿Por qué centros se desarrollan en Europa? España no había estado ausente de todos los centros de Europa. Ahora las ciudades españolas comienzan a tomar. Bueno, las grandes intervenciones en Madrid, por ejemplo, se producen posteriores a los 1600, cuando España todavía era un reino poderoso. Reino poderoso porque era un imperio que tenía territorios más grandes. Conocido en San Juan, en Madrid. Se metió la torpeza de estar en guerra con el imperio británico, que era el imperio chino. Poco por eso. Los territorios norteamericanos eran disputados entre los franceses y los ingleses. Incluso los franceses estaban disputados. Todo lo que era Nueva York, esa área que era pública, y estratégica, un punto de llegar, un punto cercano a Europa, un puerto de navegación estático. Eso es el territorio holandés. Inglaterra, el reino británico o inglés, no se cierra el nombre de la Gran Bretaña como concepto. Era débil económicamente. Pero era débil, que tenía una buena flota. Y además, valió Dios, porque Dios protestaba por eso. Y la gran invencible armada se hunde, produce una tormenta, y la reina en primer caso va a nacer. y el oro de va en gran medida que se consume en esa flota grande de la armada, y el predominio de las rutas comerciales en América pasa a ser casi prácticamente monopolizada por Inglaterra y el país del mar de Europa, España y España. Eso va a marcar la geopolítica mundial, eso va a marcar efectivamente también el desarrollo futuro de Sudamérica y de Norteamérica. Lo que quiero decir es que la geopolítica del interior de Europa también va a transformarse. El desarrollo urbano de los países del norte va a ser mucho más acelerado a partir de eso. La ciudad de Inglaterra, el puerto del norte de Alemania ahora, la ciudad de holandesa. Los países bajos van a ser un imperio poderosísimo durante los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta que de nuevo, guerra, excepción, para acabar con eso. Realmente el siglo XIX va a ser el siglo del imperio británico que va a reinar sin ningún contrato, hasta la Primera Guerra Mundial. Y luego la historia de la cosa. No sabemos, teológicamente podríamos decir que se está desplazando el eje del poder mundial ahora. El eje de China. Incluso podríamos decir que el desarrollo urbano más intenso va marcando también lo que se va produciendo, el desarrollo político más intenso. Efectivamente son las ciudades chinas las que están creciendo con las y las economías chinas las que están creciendo con las casas más grandes. ¿Por qué estás? Hay un marco geopolítico global que marca el surgimiento y el desarrollo con distintas intensidades, nuevamente el proceso de el desarrollo desigual, con distintas intensidades en distintos espacios geográficos. Eso tiene que ver con una componente global. Eso es una condición inherente y existente hoy para entender el desarrollo humano actual. No se puede entender el desarrollo de la ciudad sin entender su contexto global, su contexto económico, su contexto político. Y eso es importante para entender lo que voy a explicar ahora. Hablamos del surgimiento de la ciudad burguesa en un periodo donde se prima el modo de producción feudal. ¿En qué consiste el modo de producción feudal, señor? ¿En qué consiste?
¿En prestar
tierra a cambio de un excedente que va a ser acumulado en el fondo de la ciudad? Aquí tenemos que subsistan y el excedente no va a ser. ¿Te parece bien?
No.
Entonces se va. Se va, te quedas aquí, trabaja. Y como hay afuera de aire, no sé, porque tú naciste aquí. Es como que yo me vaya a trabajar ahora a Buenos Aires. Nadie lo hace. Ese es el modo de producción. El excedente es acumulado por el dueño de la tierra. Eso podría decir en 1960. La agricultura chilena en 1960 era similar. No es como la conocen ustedes ahora, con maquinaria, con una mierda que es pesticida, tasas de producción altísimas, exportadoras, más que modo productora, algunas cosas. No es una gran diversidad de producción agrícola, porque básicamente ciertas cosas. Trigo, prácticamente, es bastante grande. Las frutas, uva, para que decir. ¿Qué necesita de producción pura? Con un nivel de cultivos igualmente bajo. Un porcentaje que no conozco, pero podría traer a la universidad de porque al corto plazo se va a estar cultivando esa cosa. Con una distribución de la tierra extremadamente concentrada en algunas pocas áreas. Total. El trabajador del árbol, ¿qué tenía que hacer? Trabajar en la tierra del dueño de la tierra durante 4 días a la semana y el resto de los días a la semana se ha trabajado en la tierra y la había sido asignada. Era la propietaria, la había sido asignada. Con eso podría vivir a duras penas. Cuando vos podías vivir, como a Sebastián, llegaba a otra persona y le decía, por favor, aquí me ven un día más para la renuncia. No, se va. ¿Dónde se iba? Se va. No solamente esas cosas son dialécticas, muchachos. No solamente el crecimiento explosivo de la ciudad chilena, sobre todo de esta ciudad que se llama. Muy bien, Santiago. No solamente el crecimiento explosivo de la época de 1930 hasta 1970 se debe a las altas tasas de industrialización y una política consistente por parte del Estado de subsidiar la industria chilena. Pero a nivel antes, no. También se debe al desarrollo desigual en el agro chileno, que permite que tasas altas de inmigración logren hacer crecer y generar mano de obra barata, mal calificada, pero barata, que llega a la ciudad. Después de 2 generaciones, esa mano de obra puede ser calificada. Aquí llega la lucha. Para callar, para convertir. Nosotros, con María de Ocho, hasta este trabajo de Marco, se dedican a ustedes y dice 8 poblaciones que son perfectamente consolidadas. Bueno, de esta manera, de hecho, los dos nos hemos especializado en una población argentina, una población habitual. Y uno habla con los vecinos, los entrevista y le pregunta de dónde viene su abuelo. El sur, el norte. El norte, también el norte minero. El norte minero también. En crisis económica. Cerca de Salibre, hasta 1918. En el arte. Más valorados que otros. ¿Para qué? Necesita. Ana Paz. ¿Por qué? ¿Para qué servía el Salibre?
Para ser explosivos.
Después de eso, la salitrera desalojada con un montón de mano de obra a la ciudad. ¿Por qué se diferencia del esclavismo con el resto de los ciudadanos? ¿Cuál es la diferencia?
La propiedad del ser.
Claro, la propiedad del ser.
Que trabajan en el señor Teodoro, sí.
¿Qué bien beneficio los esclavos?
Ni bien. seguro que le podrían otorgar protección, alguna especie de educación, que es que
trabajan. Pero hay un cambio de concepción. Antes era el derecho, o sea, era el esclavo, la propiedad del rey. En cambio, ahora ahí yo tengo la plata, tú tienes la mano de obra. Y ahí hay un nuevo sistema de producción.
¿Qué quieres hacer tú si tú eres el
rey? O sea, ¿verdad? Yo invierto.
¿Qué quieres tú? ¿Qué te digo un dueño de la razón?
Descendente.
Y es su esposo. ¿Qué te digo de la tierra? Medios. Medios. ¿Cómo se compran los medios de producción? Con dinero. ¿Cómo se llama el dinero cuando compra medios de producción? No, capital. Medios de producción son capital. Yo le uso un martillo, no tengo una pared para que otro pueda ver un martillo. Yo lo uso, genero una ganancia, es un medio de producción. Sí, que me gusta. Más fuerte porque no se escucha la grabación. ¿Quién es dueño del socialismo? Todos. Administrador del Estado. Todos. Bueno, pero no hay de todos. Pero esto no es todo, señor. ¿Se va?
¿Diego?
Diego, no sabe todo. El capitalismo no solamente se caracteriza porque por la propiedad de quién y por quién. O sea, que la propiedad es los medios de producción y los propietarios son los capitalistas. O los burgueses. ¿Qué es la otra condición? ¿Qué es? ¿Qué vende el trabajador? ¿Qué es su trabajo? Pero no vende su trabajo, básicamente. Tú no le dices su vida de trabajo. Vende el excedente y genera su trabajo. El excedente, la plusvalía, la famosa plusvalía. Plusvalor es lo que hace que haya una ganancia. El excedente famoso. El excedente que permite que existan civilizaciones. El esclavismo genera excedente. ¿Cómo que no? ¿Se va a querer esclavo que genera excedente en el esclavismo? Ah, no, si lo que él produce le siento a mí para libertarlo a él. Y no me quiero más nada. ¿Se va a querer esclavo? ¿Se puede preocupar por el esclavo? ¿Se alimenta bien y no va a ganar? ¿Se va a decir? No, que el esclavismo produce. ¿Cómo íbamos a dedicarle tiempo a pensar la democracia? A pensar acerca de la política. A filosofar. A hacer ciudades. A inventar el urbanismo. A inventar el teatro. La historia, la matemática, el lenguaje, la lógica, la retórica. ¿Ah? ¿Qué tiempo? Trabajando todo como bruto, todo el año, ¿no? Pues. ¿En qué tiempo vamos a rezar a Dios? ¿Ah? ¿Con su valiente? ¿De confederar a lo más divino? ¿Ah? ¿De ser hierro? ¿Qué tiene que ver con el casino obligarlo a jugar y a viajar por el mundo bajas? vende su fuerza de trabajo. Su fuerza de trabajo genera plusvalía. Voy a poder explicar en qué consiste el concepto de plusvalía y cómo entra el circuito de producción y cómo genera la ganancia. Créanme, por ahora, no vamos a hablar después. Lo único, y esto pasa, lo cual, esta es la contribución de Marx a la economía política, y esta es la contribución, todo lo demás que dice Marx, todo para esto, y la división del capital, y la división del trabajo, y los cálculos de renta que hace, y los cálculos de valor que hace, y la división de valor, que es una división específica. Todo eso ya lo había dicho Adam Smith de alguna forma, lo había dicho David Ricardo. Bueno, es la contribución de Marx, es decir, aquí la ganancia que caracteriza al capitalismo es la plusvalía. La única ganancia que genera, o la única fuente de ganancia del capitalismo, es la fuerza de trabajo del trabajador. No es la maquinaria, no es los bienes de capital, no son los medios de producción, no es la productividad de la tierra, no es la localización tampoco, no es nuestra. Claro, lo muestra como que come pájaro, pero este volumen de capital. Yo no me voy a poner sin haber leído este volumen. La plusvalía que genera la fuerza de trabajo. ¿Qué pasa con la plusvalía que se salimos a generar la plusvalía? Claro que sí, pero la pregunta de Lidia no era. Porque no solamente los medios de producción durante el socialismo o en el socialismo van a ser propiedad desprovisiva de todos, sino que también la plusvalía va a ser propiedad de todos, por tanto va a generar una revolución. ¿Por qué el capitalismo lo que caracteriza? Tres, lo que caracteriza el capitalismo es la apropiación de la normalidad, ¿o no? No tiene que ser un capitalista estúpido. Después vamos a hablar, que ustedes me van a decir, ah, ¿qué pasa si paga buena suerte? ¿Y qué pasa si no está mal? Yo no sé si esto sea malo. El capitalista sea malo, puede ser bondadoso. Entonces, ¿qué tiene que conseguir? No puede vender productos más baratos o bajados. Los precios nunca varían. Es la forma de producirlos lo que varía.
Bueno, ya, eso es demasiado especial.
No quiero que me solamente en esto. Esto es un paso con esto. Esta definición le mueve. Era parte de su base, tiene un correlato que correlaciona con estas cuatro definiciones más pintas de los sobrevivientes. Yo, no que todos voy para adelante, y yo voy para adelante, porque voy a ver a todos. ¿Ya? ¿Para qué cacho? ¿No te gusta que te digan otras cosas? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Cómo quieres que te llamen la intimidad?
Claro.
Claro. ¿Sí? 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 ¿Usted qué hace eso? Bueno, aquí vivían los generadores del universo, ¿no? En realidad ellos vivían porque se dedicaban a eso, construían pirámides, porque había excedente. Había mucho excedente. Claro, bajo otro modo de producción.
Bajo un modo de producción basado en mitad del abismo y la otra mitad la sobrevive.
Es un mito que los egipcios solamente tenían esclavos. Los constructores de pirámides no eran esclavos. Ellos sí tenían esclavos. ¿Por qué el excedente está generado por un modo de producción esclavista? Bueno, habíamos dicho esto, ¿no? Aquí aparecieron dos
formas de decir. El desarrollo de la ciudad antigua, entendiendo el gran contexto del modo de producción esclavista,
genera pensamientos urbanos generados sobre terrapleta, en la Mesopotamia, en Kia, lo que hoy se conoce como Anatolia. Una segunda fase donde ya se va fundando una monarquía, es decir, la distribución del trabajo y la distribución de la sociedad que resulta de esa distribución del trabajo es bastante más concentrada y más desigual.
Y más consolidada, militarizada, en una cosmogonía que explica esa división. Yo soy el espantudo, que desde el comienzo tuve la capacidad de inteligencia de articular bien. Soy cero para el comercio, y soy cero para la historia, claro, me invento el cuento, ¿no? A ver. Yo creo que me sacaría un 1 en antropología. Ya, bueno, pero básicamente es así. Yo no creo que Ra y Amón existieran. Yo creo que son excepciones. O sea, a lo mejor usted cree que Ra, Amón y Nefertiti. No, Nefertiti no existió, pero Ra, Amón y ¿quién más? Anubis existían. A lo mejor usted cree eso. Yo no creo eso. Yo creo que eran intenciones religiosas para explicar el mundo, porque el mundo también tenía una condición de desigualdad impresionante. Aquí me parece que este gráfico está sacado de Arturo Cronos, o Arthur Cronos, ¿sí? ¿Sí? ¿No lo ha leído? ¿No leído? Me debería ir en algunas zonas del mundo de esa época se desarrolló un esquema de organización urbana basado en la monarquía, las culturas minoicas de Grecia, por ejemplo, eran esquemas de organización social de reyes, y luego, por ejemplo, en Persia, que alcanzan unos niveles de desarrollo impresionantes. ¿Cómo se llama la ciudad que desplazó Alejandro Magno? La capital de Persia. Bueno, Persia era Irán, en serio estaba Irán, pero tenía una variedad de territorial impresionante. Persia era la competencia del viento del territorio. ¿Por qué era una ciudad maravillosa? Que expresaba el tercer espacio de Persépolis, y expresaba esta forma de distribución social concentrada en la monarquía. En el caso de la Liga griega, de todo el territorio helénico, que se me llama, porque helénico se le llama al área de helénico con H. Para los que escriban papers acerca de esto, helénico viene de Helena. ¿Quién era Helena? Helena de Troya. Es la primera de todos, es espectacular. Ella se supone que originó la guerra de Troya. Los dos celos del rey Agamenón y de su esposa. Que se la robó a este muchacho pseudo infantil que se llamaba Paris. Se la ayudó a Troya, ella muy angustiada por eso. Fue feliz, parece. ¿Vieron la película con Brad Pitt? También fue la idea también, si les interesa el tema. En el territorio helénico se desarrolla el esquema de monárquico, está ahí con sueño, vamos a tomar un café. Hay un esquema monárquico que vive en una polis, en una ciudad de nobles, pero de alguna forma se producen circunstancias específicas para que haya un antagonismo entre clases sociales. No se preserva en ese nivel de poder de la monarquía central imperial. Y el poder se comienza a agregar. Aquí se produce una micro revolución, básicamente,
los reyes son destronados rápidamente en el transcurso de los siglos, a lo largo del siglo VIII antes de Cristo. Y fundamentalmente asumen el control de aquellos que tienen la tierra, o sea, es una clase que él instituye ahora en el caso de Diego. Y esto es importante, muchachos, este punto, porque uno no puede entender la democracia griega como el sentido ciudadano. El ciudadano se crea, se construye, es autopoyética la cosa. Los ciudadanos son más celestes que más gente. Pero también se quiere tierra. Era el gran esclavo. Era el ejemplo que nos presionaba. Toman esclavos, van a África, toman esclavos, van a Italia, toman esclavos, van al norte, donde presionaban Yugoslavia, la Bulgaria, todos esos países que en esa época eran súper bárbaros, agarraban esclavos. Y algunos persas que veían dando vueltas también los tomaban. Y de todo, una mezcla. De verdad que era el centro del mundo en esa época. Y por ahí pasaban las cosas comerciales, tenían una flota naval bastante poderosa. Eran sociedades navales, constructores navales. Y con eso se sustentaban y generaban el excedente necesario para tener tiempo para pensar en la democracia y pensar en la filosofía. Ellos tenían tierra, pero vivían en la ciudad. Esa es una diferencia muy importante. El ciudadano griego, de la polis griega, tiene que vivir como. Tiene que tener plata, dinero, tiene que pagar impuestos también a la ciudad. Y tiene que tener un voto, y ese voto refleja su poder también. Ese poder es económico. La libertad de la ciudadanía griega está basada en una solvencia económica, y esta solvencia económica se genera a través de un modo de producción. Bueno, ahí está el tercer espacio. Este es, esto se llama estoa. El estoa es un espacio columnado que rodea el ágora. En el ágora pasa de todo. En el estoa es donde se discuten muchas cosas
relacionadas con el ágora. Ahora, ayer la votación se fue a ver bien. Hasta ayer estuvo en el tercer espacio, pero no. Se invitó a algún académico a la residencia y yo le dije, un hombre muy
terremoto. Para que nos sacáramos un poquito la cabeza algunas más concepciones de la fecha del plan metropolitano Santiago. Y nos explicó. Ahí es eso hace 2000 años atrás, 10 años atrás. Reunión con el internet, aquí es donde se discute la cosa política. Tercer espacio. Es representacional. Aquí no se vende en ese lugar. Aquí no se van a vender bajas. Aquí tampoco se van a atravesar tierra. Como si ocurría en el agua.
Porque yo sé que este es el territorio de ellos. Esto es el lugar de
ellos. ¿Qué hay de hecho curioso? Si Persia era un territorio administrado por un rey, alojado en una metrópolis, le ha escrito un Alejandro, yo me lo consumí, los tres volúmenes, en una semana, en unas vacaciones que hizo mi color de la a Chungungo.
Alexandre, es miedo bonito de un italiano de la región austral.
Ella hace unas descripciones notables acerca de la ciudad de Persépolis. Y la estudio de Alexandre Lago. Y no tendría por qué hablar de estudio, pero tú. Alejandro Magno precede 3 siglos del nacimiento de la democracia del siglo V, el siglo de oro de Grecia, de Pericles, de Atenas. Atenas es el centro cultural. ¿cierto? Todo esto es como información colegial, ¿no? Como alguna actitud académica, la PSU, ¿o no? ¿Sí? No preguntan estas cosas a la PSU. ¿Dónde está? Pero es como información general. Ahora viene lo bueno. Lo que no se dijo en el colegio. Estos son territorios aislados, son independientes. Es federativo el gobierno griego. No se puede hablar de un solo país. De hecho, el concepto de país son ciudades-estados. Las polis no son esos puntitos. Esas son las ciudades. La materia física, el primer espacio. La polis es el tercer espacio. La polis es el territorio-estado. Ciudad-Estado está mal para definir polis. Usted va a leer a Kahn, va a leer a Morris y va a decir polis igual ciudad-Estado. No, polis igual ciudad-Estado que territorio más extenso. Está igual que está ahí. Está ahí. La polis es la ciudad y su hinterland. Y su hinterland está dividido. Con haciendas, con propietarios, trabajar en el estado, trabajar. Pero esos propietarios tienen su casa nacional, son ciudadanos. La polis es un pequeño país, poderosísimo por lo demás, en competencia con los otros, en competencia comercial y a veces militar, cuyo centro es la ciudad. Pero el concepto de la cosa política alcanza todo ese territorio y también el asunto de la ciudad. Es invisible la ciudad como la cabeza de un cuerpo, pero no está disociado. No está disociado. Es una sola cosa. No son dos ciudades para una misma polis. ¿Por qué está eso ahí? Mileto. ¿Cuál es la característica de Mileto?
Vamos a Alejandro Magno.
podamos dar con Alejandro y muchas señales. Estamos hablando de tres siglos, octavo antes de Cristo.
Otra fundamento.
¿Por qué fundada la ciudad le gustaba? ¿Por qué no debía fundar la ciudad? ¿Ah? En pleno territorio. La polis es perfectamente estable. Hay que ser más. Ahí el resultado de los que si el territorio se siente más crecido mucho, me van a perder. Aparte que sobre la casa. El territorio está ahí en la costa. Ahí no hay límites. Aquí hay baños, ¿verdad? Claro. Entre otras cosas, sí. Ya. Control, organización. Pero era otra ciudad. Era otra cosa.
Quería empezar a hablar de eso. Decía lo que es la ciudad.
Que la policía ejercía todo los
ejércitos
como allá en Francia. Y dice, el control de cada internet era bajo partido, entonces. Pero se perdían todos.
No, porque cada
policía ejercía
ciertas
influencias sobre sí. De acuerdo, pero ¿por qué funda una ciudad para perder el control sobre ella? Ya no te dé la obediencia, nunca. Claro, el término global es que somos todos griegos al final. Ya, sí. Pero otra ciudad, otra polis. ¿Qué onda? ¿Por qué no mejor la mejor este, Atenas, Tolosa, Trece, Super City, Nueva York? ¿Ah? No creo que parece, no. Ya, los dos están diciendo temas bien claros. Hay una política de expansión por fragmentación. Hay una política de evitar que la ciudad crezca demasiado. No. Una ciudad demasiado grande, decía Aristóteles, es un rebaño. Nadie se escucha, nadie se organiza. Es difícil de gobernar. La ciudad tiene que tener 10.000 habitantes. Dice Aristóteles. Límite, razones políticas. Aquí el problema era que tenía que haber una administración y la forma en que tenía que administrar eso no era a través de una burocracia estatal, era a través de una burocracia monárquica como el Persia o como el Roma, realmente, del Imperio Romano. Eran los ministerios, el palacio, los asesores. Ah, la Universidad de Chile no recuerdo un poco eso. La gran burocracia para administrar la gran institución. La gran burocracia para administrar el gran territorio. La Unión Soviética. No. El modelo aristotélico de organización política define otra forma que no está basado en la gran burocracia, hay una pequeña burocracia, pero hay una votación directa de los ciudadanos para discernir en los asuntos clave el desarrollo de la política. Esa votación directa no se puede hacer con una ciudad de 200.000 habitantes. Por tanto, hay una necesidad de fundar otras ciudades, otras pueblos. Efectivamente, a veces eran proyectos contrapuestos. Existía una herramienta política perfectamente validada que se llamaba ostracismo. Se votaba y se eliminaba a los enemigos políticos, enemigos del Estado. Se les expulsaba. O a veces eran campañas para fundar otras ciudades. Y con eso también se ganaba control comercial, efectivamente, de las ciudades comerciales. Y se colonizaba el territorio. Pero no por expansión, sino por sumatoria de clases. Para eso la ciencia urbanística inteligente de Nicodemo fue muy útil, porque se planificó el territorio. Porque también se impuso un ordenamiento
sobre el territorio que los autores modernos critican y dicen, bueno, pero que resulta que en el plano de cuidado de la ciudad había una lógica regular perfecta, pero tirado de volumen, como tiene que haber sido Ríe, que por ejemplo, era medio ridículo, porque la calle finalmente no se adaptaba mucho a la cosa, o sea, había sido mucho más efectivo en ese joven que las calles aquí hubieran tenido una adaptabilidad a la geomorfología. Sin embargo, prevalece esta condición regular impuesta por una racionalidad inapelable. Otra ciudad.
Todos han sacado del libro de Mores.
Ya han salido, buenísimo.
El capítulo de 10 y 10 del libro de Mores. ¿Qué pasa? ¿Qué es
el libro? El día actual con Valiente y Rosa.
Ya, voy a terminar el 20 minutos más.
¿Qué hora es?
20 minutos. Después, voy a fumar un poquito. ¿Qué es el Ágora? El Ágora es un arquetipo urbano de la ciudad griega, por favor. ¿Qué es? ¿Qué es el Ágora? ¿Cómo se define el Ágora? Ya sabemos que la definición de Polis no es tan sencilla. Tenemos que situarnos en el contexto de ¿qué es el Ágora? El Ágora es un espacio de debate, efectivamente, pero no es un espacio de discusión política, no es un espacio de nada. Un espacio caótico, la voz es fragmentada. Aquí usted tiene que leer un libro súper bueno. Al final, este curso es como para recomendaciones bibliográficas. En realidad, sí, así debería hacerse la universidad.
Yo le dije, mira esto, esto es súper fácil. ¿Sí? Y de hecho, no se van a dejar, pero hay que leer. Leí. Y vamos a empezar.
Después, cuando estemos más en el
contrario.
Claro, al contrario, ¿no? La izquierda de la calle de Dios. ¿A usted le gusta la fe? Bueno, vamos. Ah, claro. Aquí se vota. La verdad es que se hace la representación de la obra que acaba de la vez. Se vota aquí y la familia se. Es un voto de la familia, no personas. De nuevo, la concepción de la alegría, la familia dueña del territorio, la familia representa un pueblo. Era ciudadano representando la familia.
En esto, ¿por qué lo ves un poco?
¿Dónde?
Todo, ahí. Que ahí se nota como los edificios del fondo también se traspasaban y estaban como interconectados. Entonces, el agua, eso es lo que hace también, pues en el punto de distribución. Ese es lo que dice que están al lado, ¿sí? Y vio como en el fondo se dan estos pasillos, que son bastante gordos, o sea, esos pilares de ahí son gigantescos. Y esos espacios que son comunicados por el agua, y el agua los distribuye hacia todo el espacio, eso es tan rico, porque la gente se puede encontrar ahí. Eso.
Gracias. Cajas, ¿por qué son tan de mala construcción las casas que pregunta Richard en eso? Son pencas, son, como dije, pencas. Son parques, especialmente pobres. Eso lo ven en San Pedro de la Casa, en la casa. Adobes, quiero la facilidad, nada que ver con las bombas romanas, nada que ver. ¿Qué es lo que prima aquí? No es el espacio privado, que prima el espacio público. La polis griega es la ciudad de lo público, como el señor Ortega y Gasset. La ciudad no debería ser una plaza con fachada, la vendería al punto. Eso es lo que importa. ¿Cómo que la herencia griega de esta ciudad? ¿Cómo? La polis griega, fundación romana. Colonización de la península ibérica, racionalidad de la organización. La ciudad romana también está en la política de la izquierda regular. Son hechos, incluso. Me gusta descartar la cruz de la Roma.
Y después la colonización latinoamericana. ¿Ustedes creen que los españoles eran militares? Venían con una construcción, ¿no?
De cómo tiene que ser la ciudad. Pero también trae una manera cultural
acerca de cómo se debe vivir la ciudad.
Y en España es mucho más. Las plazas españolas, las ciudades más pequeñitas, son espacios fantásticos de liberación de barra. Posibilitadores de vida urbana. Los posibilitadores de la familia adentro. Aquí viven las mujeres, o sea, eran de segunda categoría. En el espacio público donde se desarrolla la vida de verdad, la vida elevada, el espíritu elevado, los hombres. Porque las mujeres son cuerpos fríos, dice Sartre. Las mujeres no. Tienen algo. Solamente son contenedoras de para la reproducción. Aparte, cocinan bien y pueden cumplir otros servicios. El desarrollo de las. Ustedes saben que estoy hablando de un contexto, pero ustedes no van a pensar que yo viendo esto. No, no se puede. El desarrollo de las actividades más elevadas, espirituales y intelectuales de la humanidad se están desarrollando los hombres, que son cuerpos calientes. Tienen pues, caminan rápido, o zancadas, se desnudan. Y son cuerpos calientes, que han estado en la derecha, muerta de frío, siempre, y caminan con poquitos cuerpos como el calor, dice Aristóteles. era así. Es que ellos pensaban eso, no, no, esto no existe, no estoy preguntando a ellos, pero no estas cosas. Vean, vean qué tipo de persona. Vean qué tipo de persona sucede. Está la demografía de las cosas.
Cuerpos calientes, y los cuerpos calientes se expresan retóricamente. Las mujeres no hablan, las mujeres en la casa.
Cuidando los críos. Cuando el crío ganó, ya cumple cierta edad, va al gimnasio. El gimnasio no va a hacer peso. Solamente hace ejercicio.
Ya se le enseña ciudadanía en el gimnasio.
Pasa al cuidado de un instructor. Este año se dice educación media, a lo que se pide, tiene que pedirse el liceo, o pasa a la liceo. Luego las variedades, el gimnasio,
gimnasio,
se dice a la mañana.
Pasan al cuidado y a la formación de un maestro.
Se va a producir una relación de dependencia amorosa, término intelectual, si a ese mando está en general. La homosexualidad es una característica bíblica.
Porque son seres elevados. El amor es choca.
Trasciende lo meramente espiritual, lo meramente filosófico, pasa a lo corporal.
Está permitido.
Sócrates tenía corte de muchachos.
En general, la civilización antigua, el tema de la homosexualidad es
masculina. Masculina. Es el tema. Tiene la condición de la bulla que no le llega, tiene la realización cierta.
Porque ha permitido a los hombres que les permite esa expresión de amor. Porque es enriquecedora, porque es cohesionada. Los ejércitos espartanos
permitían eso.
Es la idea de la
paz. En la guerra de Troya, el ídolo máximo, Brasil. Miren, el Dios,
que es solante, patrón, es solante. Ese es el paradigma. Los gestos tienen que amarse, con eso se defienden más fuerte.
Claro, la película de Hollywood, Los Sujetos Fríos, habría sido mucho más interesante. Si la película no hubiera sido norteamericana, evidentemente que la verdad cultural.
Pero las mujeres tenían un espacio de rebelión.
Estoy haciendo un resumen rápido y Matías me está mirando con cara como que ya era desde los artículos.
Las mujeres tenían tres días de rebelión.
Aquí es un apoyo. Se tomaba la ciudad. La ciudad de la ciudad. Imagínate lo que vas a hacer.
Eso es bien interesante. ¿Sabes qué? Humberto Giannini en el libro Canta, corto,
preciso, más delicado, la reflexión cotidiana. Yo, los cotidianos, nosotros, es Humberto Giannini. Página lo dice.
Claro, no cita seres, no cita Giannini y no se conoce, pero habla de lo mismo.
El espacio de la
subversión.
El tiempo de la subversión.
Está reglamentada la vida social en esta polis griega. Y el poder está distribuido de una manera tan estricta,
y en términos de género hoy, con mirada a la sociedad, ya de hoy igual. Porque la desigualdad solamente se da entre los esclavos y los amos. Y porque ninguno, pero ningún filósofo griego se dedicó a pensar en ese tema. En que la dimensión del trabajo, que posibilidad de los excedentes, por tanto la riqueza, por tanto la capacidad de construir civilización, está basado en un esquema básicamente desigual. No se pregunta nunca eso. Y pocas veces también se preguntaron acerca de esa otra forma de distribuir el trabajo que tiene que ver con la distribución del trabajo al interior de los hogares. Como un hecho cuestionable, que tiene una condición espacial, que es el espacio de nuevo, cuando estamos viendo acá, cuando estamos viendo algo acá. Estamos hablando del espacio, estamos hablando de la síntesis entre una estructura social, una división del trabajo, por tanto, y una estructura física. Y Giannini habla del espacio de la subversión. No como un espacio del día de cuando cualquier día, no tiene algún momento de subversión. ¿Se diga? Gracias. ¿Y qué gracias? Sí, no se lo digo mal. Es un espacio no solamente que se subvierte, sino que también posibilita que exista esa subversión. La fiesta de Apolo, las mujeres salen, danzan, se toman el espacio. Todas las cosas que dejamos de vivir durante los 363 días del año, todas las cosas. Son necesarias, catalizadores de la reflexión, o más bien que van a buscar. Las culturas contemporáneas occidentales también tienen especificidad anual de su versión, de transformación del oro. Carnavales, sí, todas las novelas de carnavales se están acá. Aquí tenemos el festival. En Inglaterra me tocó un poco conocer esa cultura. Tampoco tienen carnaval. Todos los viernes ¿qué habíamos dicho, Torres? Torres, Cristiano Ronaldo, ¿qué habíamos dicho? Tú tenés trámites todos los lunes de 12 a 12:30 y todos los jueves de 8:30 a 12. ¿Qué habíamos dicho acerca de la entrada tarde?
Sí,
la entrada. ¿Y vas a pedir permiso, que sea?
Sí,
pedí. ¿No me pedís permiso? No, no puedes.
Pero está la sombra.
Ni siquiera sabes.
Última
que te aguanto, Ronaldo. No te dije, campeón. ¿Qué iba? ¿Viste que me cortaste el ingreso? ¿Qué iba?
Ah,
otro día lo hemos hablado. Ya, chao. Eso es interesante. El número con cargo, toda la ciudad, excepto Roma, toda la otra ciudad de contacto romano, van a constituir una retícula, un punto de protección, generalmente la ciudad periférica, limítrofe. Aquí andaban los muchachos rubios, colorados, con la ciudad de paz, buscando matar Roma. Pero con una cruz, con dos ejes, norte-sur. Y al centro, pues, el equivalente al área. Pero estos no son ciudades-estado, parte de tres. Es una diferencia.
Un imperio que va a tomar y anexar los territorios griegos también.
Eso va a estar en el norte de África.
Me parece que en Libia, probablemente que los franceses estén estudiando nuevamente riquezas arqueológicas, como ya lo hicieron en Irak. Yo creo que la ciudad de Bir no existe. No sabemos. Todas estas cosas no salen en CNN, obviamente no las van a ver nunca en 24 horas. Yo creo que la cobertura noticiosa chilena y la prensa chilena están
asquerosamente ignorando lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente y África y me lleva a la paz. El dictador libio se retira y las fuerzas violadoras occidentales que van a proteger a la población
conociste, periodistas, egresados de esta universidad, por lo menos que los arquitectos no sean tan inteligentes. ¿Quieren ver eso? Pues vamos a ver la próxima clase. Tenemos clase el lunes. ¿El jueves qué tenemos? No. No. Entrega. Nota. Entrega. Nota. Y ya les voy a decir que tienen que hacer esa entrega. Algunos van súper bien encaminados, otros van no tan bien encaminados. Otros van a las que ya tienen. Ya. Pausa de 15 minutos.